Karina. Bueno, no sé aquí los compañeras y compañeras que están en el auditorio, ¿quién ha visto el video de 970? Ah, bueno, sí, la mayoría. Entonces, la idea era tener unos apartes, pero la tecnología no nos acompaña mucho porque se regresa cuando hay que hacer un corte. Entonces, consideramos que también por honor al tiempo vamos a suprimir esa parte y vamos a continuar. La dinámica es que vamos a escuchar a las tres compañeras. Posteriormente va a estar Isabel Girón desde Marcha Patriótica de Argentina, lo posible por Skype, y abrimos una o dos sesiones de preguntas para poder hacer la interlocución. Entonces, a continuación está Yerlandia Sandoval de la Maestría de Sociología con el tema de la propuesta campesina y popular, enfatizando los seis puntos del pliego de peticiones que se hizo en el Paro Nacional Agrario.
Buenas tardes, muchas gracias. Pues yo creo que por estar aquí, por reunirnos, por fin, yo creo, a dialogar sobre el tema, un tema que de cierta manera como que en la distancia ocurre de forma distinta, ¿no? A veces, pues como lleno de mucha impotencia por lo que pasa en Colombia. Y bueno, básicamente como... quisiera presentarles, no voy a decir nada distinto, yo creo que no hayan leído en la prensa o que hayamos comentado, pero es perfilar un poco como esta perspectiva, ¿no?, de la propuesta campesina y popular por un campo para los campesinos y las campesinas, que es básicamente como lo que recoge todo el movimiento agrario y popular, digamos, no solo frente a la coyuntura, sino frente a la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con el campesinado, ¿no? Entonces, creo que me gustaría pensar en un primer momento como qué es esto del pliego de peticiones, ¿no? En tanto que se puede pensar que es como un articulado político que expresa precisamente las exigencias de determinados sectores sociales, son unos instrumentos muy fuertes, pues, de litigio que han construido históricamente, pues, estos sectores subalternizados, y son una producción político-ideológica que emerge en el proceso mismo de la contradicción capital-trabajo, ¿no? Y ahí, como, a partir de tener en cuenta eso, como que estos seis puntos lo que recogen es la, en cierta medida, pues, por un lado, la amarga experiencia de la lucha campesina, digamos, pues, de esas obligaciones políticas y legales, como ellos mismos llaman, pues, al cual el Estado colombiano no les ha cumplido. Y por otro lado también es como poder hacer una lectura sobre ese mapa político que están tratando de armar, que están movilizando, o sea, esos puntos que están discutiendo, que por supuesto atraviesa el tema productivo, pero que también tiene que ver con la consideración del campesinado como un sujeto político, como un sujeto de derechos, ¿no? También es como la reivindicación que está en medio, el tema, o sea, las zonas de reserva campesina, la soberanía alimentaria, son temas que ponen, digamos, en medio de la discusión el rescate y la defensa de la cultura campesina, ¿no? Que es algo, digamos, por lo que también vienen trabajando, ¿no? Y por eso, pues, como un campo para las campesinas y los campesinos, porque la política del Estado colombiano es expulsarlos, ¿no? Entonces, creo que Caro ya nos ha regalado, pues, como una gran parte del ambiente, como del campo, pues, de la producción. Yo quisiera poder leer como algunas estadísticas o algunos datos, pues, que parecen importantes para poder entender estos seis puntos que están planteados en el pliego, ¿no? Entonces sabemos, como creo que quienes nos estamos reuniendo esta tarde acá, que la situación del campo en Colombia es de cierta manera desoladora, ¿no? Por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas, según el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, indica que se refleja el nivel de pobreza y miseria en poblaciones urbanas y rurales, que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de la vivienda, por ejemplo,
en el acceso y disponibilidad de los servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleos dignos y permanentes. Pese a ello, no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación. Por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores. Por ejemplo, también tendríamos el informe de desarrollo humano del PNUD, que dice que la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema. Este mismo informe plantea, según el índice de ruralidad, que el 75.5% de los municipios colombianos son rurales y en ellos vive el 31.6% de la población. Este porcentaje del mundo rural representa el 94.4% del territorio que ha estado históricamente excluido del ejercicio del poder y de las tomas de decisión. Ante el tamaño pues, de esta crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto, digamos, para enfrentar estructuralmente esta problemática. Por el contrario, las comunidades campesinas lo que vienen afirmando, y de pronto ahorita que escuchemos un poco como las palabras de uno de los representantes de la Mesa de Interlocución Agraria, pues el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto. Y pues ustedes han visto que han establecido como unas mesas de negociación, pero son unas mesas de negociación que están allí como en un letargo, pues, y en un alargamiento de la crisis. Tendríamos también, por otro lado, que este tema pues, de reconocer al sujeto campesino, o sea, como un sujeto de derecho, como un sujeto político, está siendo incluso violado pues, por la misma constitución política que no lo reconoce desde ningún lugar. Y que está, por ejemplo, violándose a sí misma, ¿no? En uno de sus artículos, el artículo 65, que dice que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado, ¿no? Y digamos que la población campesina o el sector agrario como principal productor de nuestros alimentos, pues está ahí puesto como en esta situación. Bueno, creo que decirles también que estos puntos, ¿no? Este pliego, se llama, ¿no?, el pliego de peticiones del paro nacional agrario y popular, pues fue puesto en circulación justo el mismo día que empezaron las acciones, ¿no?, las movilizaciones y estas cuestiones pues, del bloqueo, de las movilizaciones y todo lo que hemos visto que ha pasado. Y son precisamente, como les decía al principio, las obligaciones políticas y legales básicas, ¿no?, que ellos ellas están manifestando. Entonces, uno de estos, el primero de los puntos tiene que ver con exigir la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, ¿no? Y yo creo que Caro ahí ya nos ha presentado de una muy buena forma como que nos presenta este panorama como tal, ¿sí? Y este primer punto tiene que ver con las responsabilidades del Estado en fijar los precios de la sustentación tanto para la producción campesina como para la producción pues, agrícola en general, independientemente de los precios del mercado internacional. Yo creo que ahí es donde precisamente se está discutiendo como esta dinámica en la que insertan los tratados de libre comercio pues, a la población campesina. Tiene que ver también con el control de los precios de insumos agropecuarios, ¿no? Acordar una política también, ¿no?, está atravesada por este tema de la sustitución de cultivos ilícitos, ¿no?, que derogue de cierta manera la actual política antidrogas que ustedes, creo que, y bueno, para quienes no estamos como muy familiarizados con la realidad colombiana, el Estado colombiano ha decidido una política antidroga bastante violenta, ¿no?, y con unos planes específicos dirigidos abiertamente desde el gobierno, desde Acción Social, que son dependencias que tratan de juntar al campesinado para planes como familias guardabosques y una cantidad de temas pues, que ponen al campesinado también en medio de la guerra, en medio de un montón de desavenencias muy violentas. Pues. Y también pasa, digamos, por el diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas y ambientales que ésta provee para la seguridad alimentaria del país. Creo que cuando estemos viendo también los otros puntos vemos que el sector campesino en una relación súper fuerte también, tanto con quienes no se consideran campesinos como tal, sino indígenas y afrodescendientes. Están tratando, yo creo que también como haciendo unas exigencias por lo mínimo, ¿no? Tratando de hacer unas negociaciones muy democráticas, entendiendo de cierta manera, creo yo, ¿no? Y así lo leía, de avanzar paso a pasito frente al Estado colombiano, porque creo que también hay una memoria histórica muy fuerte frente a lo que ha hecho el Estado, pues, en la eliminación sistemática de nuestros dirigentes, de nuestros líderes campesinos y de nuestras lideresas. El segundo punto tiene que ver con la exigencia del acceso a la propiedad de la tierra, digamos, que incluso pues cuando se dio esta transformación del INCORA al INCODER, el INCORA era el Instituto Colombiano para la Revolución, para la Reforma Agraria, y que es actualmente pues el INCODER, que ya solo dice pues el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Ahí ha habido también una transformación de la política de la repartición de tierras, ¿no? De cómo se reparte, a quién se le adjudica, cómo se expande la frontera agrícola y, bueno, un montón de cosas allí, los linderos, las mediciones, la asistencia técnica, por ejemplo. Entonces, en este punto de acceso a la propiedad de la tierra se está exigiendo la adjudicación y dotación de tierras a campesinos y campesinas, indígenas y afrocolombianos, para lo cual se ordena al INCODER precisamente la celeridad en el cumplimiento de una ley que tenemos desde el año 94, la ley 160, en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, perdón. Por ejemplo, se ha visto incluso con el tema este del proceso de entrega de tierras después de este proceso de supuesto desarme para presentar el nuevo de la ley de justicia y paz, que por ejemplo a muchos sectores campesinos se les estaban dando tierras de los perfiles, ¿cómo se llama? De las montañas, que son tierras que no son fértiles, pues, y que además se dan tierra y no se dan semilla y no se da asistencia técnica, ¿no? Y se dan estas semillas, pues, alteradas y todo el proceso. También se está exigiendo, pues, la inmediata aplicación del decreto 1277, que tiene que ver del 2013, que está relacionado, pues, con la dotación de tierras por parte del INCODER, y también tiene que ver con detener la política de extranjerización de tierras, ¿no? Que es otra cosa allí en medio. Un tercer punto que tiene que ver con la exigencia del reconocimiento a la territorialidad campesina de afrodescendientes y de indígenas. O sea, en Colombia la Constitución de 1991 ha reconocido para los sectores indígenas los cabildos, si no estoy mal, los resguardos, y para las comunidades afrodescendientes los palenques y los consejos comunitarios, exacto. Mientras que para el sector campesino hay un reconocimiento no muy formal de este proceso llevado a cabo pues por las comunidades agrarias y pues muy vinculados con ciertos sectores de la representación política, intelectual, entre ellos Molano, pues a propósito de tu lectura. Ha habido otras personas allí avanzando en este tema de las zonas de reserva campesina, que sería la figura del resguardo de los territorios campesinos, ¿no? Que también tiene una propuesta ambiental pues muy integral del cuidado, incluso de los nacimientos, pues de los ojos de agua, y pues una política que trata de integrar lo que les decía ahora, pues de la defensa de la cultura campesina, pero también sobre la base sustentable, sostenible del medio ambiente, ¿no? Entonces, este punto tiene que ver precisamente con ese reconocimiento, que es la deuda también que está allí, de estos espacios que se llaman así, no zonas de reserva campesina, que todavía hay muchas zonas que no están siendo reconocidas, ¿cierto? Que ya los campesinos y las campesinas han adelantado todos los trámites legales y no están siendo reconocidas. Entonces, aquí lo que se exige es precisamente la delimitación y constitución inmediata de estas zonas de reserva campesina, donde se han cumplido la mayoría de los trámites para su constitución. y se pide pues dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas, todas las organizaciones que hacen parte de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina están ya tratando pues de avanzar en el reconocimiento, han tenido interlocuciones directas con el Estado, con el gobierno, entonces pues también como pedir la celeridad en esa parte. También la financiación, ejecución de planes de desarrollo y la conformación del Sistema Nacional de Programas de Zonas de Reserva Campesina, o sea, es como poder tratar de formalizar esto mucho más, ¿no? Y bueno, la celeridad en el reconocimiento. Y además, tratar de armonizar un poco estos sectores campesinos interétnicos, ¿no? Ya que me hay que reconocer que hay algunos sectores agrarios donde está disputa campesina y de campesinos indígenas y afrodescendientes, lastimosamente pues los, o sea, es como una contradicción que hay al interior pues de como del sector. Entonces también se está tratando de pedir como ese reconocimiento y la formalización de los sectores campesinos interétnicos que garanticen la coexistencia intercultural en los territorios. Como cuarto punto, tendríamos como esa exigencia a la participación efectiva de las comunidades de mineros tradicionales y pequeños en la formulación de la política de explotación minera y energética. Y por ejemplo, cuando yo llegaba a este punto pensaba que precisamente era una, o sea, estas exigencias son como puntos de negociación, ¿no? Son como ese intermedio que se trata de poner frente al gobierno colombiano, porque digamos que no es la negación total a la explotación minera y energética, sino tratar de incluir al campesinado, pues, y a quienes están haciendo este tipo de explotaciones en una vía sostenible, en una vía pues que trate de formalizar nuestra, no sé, a cierto punto. Entonces, pero igual si hay una, o sea, una política, si queremos, de protección, ¿no? Que tiene que ver con exigir la detención de la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país. Yo creo que a partir de este punto también se empiezan a ver, o se empieza a ver un carácter ya de la exigibilidad, de la participación y de la consulta previa en la formulación de este tipo de proyectos, ¿no? Porque la mayoría de estos proyectos, o sea, mineros, energéticos, o por ejemplo en el caso de las hidroeléctricas, están siendo justo en los lugares pues, de vivienda, en los lugares de siembra del campesinado. Entonces, bueno, toda la injerencia que pueda tener el campesinado, incluso en la creación, por ejemplo, dicen ellos en este punto y ellas, en el Código de Minas y Recursos Naturales, en la creación de un plan de desarrollo sostenible para que incluso por medio de las zonas de reserva campesina se pueda como dar vía libre a eso. Un quinto punto que exige que se adopten medidas, se cumplan garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, sobre todo a propósito, yo creo que tendríamos que recordar allí que hace un par de años la ONU, no sé qué tanto nos guste esto, pero ahí el reconocimiento de la declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobado por esta independencia, por esta dependencia internacional, que están exigiendo pues como el reconocimiento por parte del Estado colombiano, lo que le daría precisamente ese estatus consultivo, el estatus pues político y toda esta reivindicación. Están pidiendo también que se les otorgue el derecho al consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural. Y un último punto, que es con la exigencia, que tiene que ver con la exigencia de la inversión social en la población rural y urbana, en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vía. Yo creo que aquí quienes de una u otra manera hemos estado cercanas o cercanos a las formas en que viven los campesinos y las campesinas, y como vi circular por un tiempo, yo creo que muchas y muchos aquí somos agrodescendientes, ¿cierto? Entonces sabemos un poco cuáles son esas condiciones, o sea, las condiciones en que incluso van los profes y las profes a dar clases, cómo están los salones, como por ejemplo, personalmente a mí me tocó ir a una zona que acababa de ser bombardeada, y a veces creemos que los bombardeos solo son en Irak, en Siria, y los tenemos ahí a 3 horas de nuestras casas, ¿cierto? Y un punto que me pareció a mí bastante importante en términos de la interpretación política que significa hablar del paro tanto agrario como popular, y es esta exigencia, por ejemplo, a la derogatoria de la Ley 30 en Colombia, que es una ley pues, que nos tiene al sector de la educación superior, sobre todo pues, como en una crisis, y es como esa especie de, siento yo que tiene que ver pues, como con la solidaridad intersectorial y de cierta manera pues, de carácter popular. También se exige la derogatoria de la Ley 100, que es una ley que infestó el sistema de salud y lo ha hecho un sistema de muerte, ¿no? Y yo creo que esto para quienes nos acompañan de otros países es muy familiar. Un sistema de seguridad social para campesinos, campesinas, indígenas y afrodescendientes, o sea, por ejemplo el trabajo campesino es uno de los trabajos que se entiende supuestamente menos ligado como de esa protección social, ¿no? No hay, el campesinado no se pensiona, el campesinado, ¿qué pasa con el campesinado? ¿Cuál es, como la, hasta qué edad son productivas, ¿no? Y bueno, ese tema. Y por último, allí un tema de exigencia de que, por ejemplo, los acueductos comunitarios, que eso fue una movilización muy grande que hubo hace como 3 o 4 años, sean manejados pues, por las comunidades campesinas con un criterio social y no empresarial, que digamos que también esa es otra perspectiva supremamente importante que tiene el campesinado, tanto actor pues, colectivo. Bueno, esto es lo que ha planteado pues, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA Nacional, y ellos y ellas finalizan estos puntos diciendo por la vida y contra el desarraigo, viva el paro nacional agrario y popular.